Muy buenas, señores oyentes. Otro día más, otra semana más en este Nuestra Balabarandilla, un programa sobre personajes históricos que todos ustedes seguramente ya conocen, y si no, pues algunas cosas más les vamos a decir para que los conozcan mejor. Hoy vamos a hablar de un gran literato del siglo XX, Jorge, a ver si me lo digo entero, Jorge Luis Borges, para todos ustedes. Pero su nombre completo era algo así como Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Como buen argentino, los nombres no le faltaban.
¿Argentino o venezolano de novela? Porque todos estos nombres son de fotonovela de esta
sudamericana. Ah, sí, también. Bueno, lo de los nombres de fotonovela, de radionovela sudamericana. Sí, bueno, pero él era argentino, su padre era argentino y su madre de Uruguay. Aunque la ascendencia la tenía pues tanto portuguesa, inglesa y española. O sea que su parte de sus abuelos paternos y maternos pues había de todos los sitios. Además, él dice que en sus venas debía de llevar tanto su sangre militar como literaria, porque en sus antepasados hubo tanto militares que incluso participaron en la independencia de Argentina y Uruguay, como algunos abuelos o tíos abuelos suyos que fueron filósofos y que fueron también literatos, poetas. Jorge Luis Borges nace justo a principios a finales del siglo XIX, 1899, 24 de agosto, y vivió bastante, hasta el año 1986. No llegó a cumplir los 86 años por un par de meses, porque falleció el 14 de junio de ese año. Este literato argentino puede ser considerado, luego diré quién me lo ha dicho, uno de los, o si no, el más grande literato posiblemente de la lengua española del siglo XX. Y esto es decir mucho, cuando tenemos por lo menos media docena de premios Nobel durante el siglo XX de la literatura, y precisamente Jorge Luis Borges no tuvo, o no tuvo el honor, o no le quisieron dar nunca el premio Nobel, aunque estuvo 30 años siendo candidato todos los años y nunca se lo dieron. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues a lo largo de la charla lo iremos comentando. Jorge Luis Borges está considerado como escritor, filósofo, poeta, autor de cuentos, de relatos, y además fue bibliotecario, profesor en varias universidades. O sea que tiene todo un gran palmarés que, si nos ponemos a decir todo lo que hizo año a año, se aburren ustedes y se nos va el tiempo. Lo que sí que es cierto es que, como ya he dicho, nace a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y como evidentemente he dicho que nace en una familia que, bueno, procedente de militares, y bueno, su padre era abogado, se dedicó a ejercer la psicología y a ser profesor de psicología, aunque había estudiado derecho en la Universidad de Argentina o en Buenos Aires, que es donde él nació. Pues evidentemente no era un niño de clase pobre, aunque sí vivían en un barrio que por lo visto no debía de ser, yo qué sé, tendrían una casa que debía de ser muy grande, rodeada de muchas casas pobres. Porque él refiere, y en su poesía sale siempre muy referido, el patio de su casa, el aljibe y la esquina donde tenían una parra y donde él debía de pasarse muchas horas leyendo, porque ya con 4 años tenía una institutriz y sabía leer. Debía de ser una mente muy privilegiada, como a lo largo de sus 86 años nos vino a demostrar, como para que nos den un poquito de envidia, de verdad. Como siempre, hablamos de una persona con discapacidad y, bueno, pues a Jorge Luis hay que raspar mucho para encontrársela, porque en principio es difícil. Lo que sí tenía era una enfermedad hereditaria que le provenía de su padre, que también la padeció, que le acabó dejando ciego.
Primero, ahí está nuestro debate, ¿no?, que hemos hecho antes del programa, que tú decías que podía tener...
Bueno, yo, por la definición que da de la enfermedad, yo lo asocio con una retinosis pigmentaria. Podía ser, me has dicho tú también, una...
Aniridia, que también se suele heredar.
Que también se suele heredar, pero yo creo que es más probable que fuera. Sobre todo lo digo por una cosa, la enfermedad que tú acabas de nombrar... No parece que en Europa y allá por 1914 tuviera perspectiva de cura ninguna. En cambio, con la retinosis pigmentaria, ya en Europa por esas fechas sí se hacían pinitos diciendo que se podían curar.
Bueno, bueno, no vamos a discutir, pero no lo curaron porque es ciego. O sea que te voy a dar la razón porque eres el director del programa.
No, es que él no lo intentó, pero o por lo menos no consta que lo intentara. Pero su padre sí lo intentó. De hecho, cuando, como he dicho, que nace en 1899, cuando su padre se empieza a quedar ciego, se viene a Europa, estamos hablando de 1914, él tiene 14 años y poquito más, y les pilla aquí la guerra mundial, la primera gran guerra mundial. Y se tienen que ir a refugiarse a Suiza, porque claro, se ven cogidos entre alemanes, franceses, prusianos, etcétera, etcétera, y se refugian en Suiza. Allí Jorge Luis Borges va a un colegio donde, en contra de lo que le había pasado en Argentina, en esta semana en la que en España se está hablando, en toda Europa, del día del bullying, del acoso escolar, cuando Jorge Luis Borges, con sus 5 años, empieza, ya sabe leer, en su casa le ponen sus padres una institutriz, tanto a él como a su hermana, que tiene 2 años menos que él, hasta que no está... En cuarto curso, ya con 9 años, él no va al colegio. Y cuando llega al colegio, los niños en el colegio, pues un recién llegado se supone que no sabe ni leer ni escribir. Y él sabía más que todos los que estaban allí redoblados. Y eso de que llegara un niño que sabía tanto, pues casi casi que le pues bueno, era el niño con gafas, ropa de rico.
El patito feo listillo, ¿no? Le diría.
Sí, pero listillo y con traje de rico. Y entonces pues tenía dos motivos para que los niños lo trataran de marginar o de ponerse en su contra. En cambio, él cuenta que cuando a sus 14 o 15 años se mete en Suiza, en un colegio, que por cierto es protestante, lógicamente, de tendencia luterana, pues allí se encuentra con niños de otros países, no solo suizos, y que por el contrario de lo que le ocurría en Argentina, allí apreciaban el hecho de que él supiera tanto. Y no solo demostraba que sabía, porque sabía inglés además de castellano, su madre y su padre sabían inglés y él en su casa había hablado inglés desde pequeño, a la vez que castellano, a la vez que español, o sea, ya vino siendo bilingüe, pero es que él solo con un diccionario en Suiza aprende alemán, porque claro, en Suiza se hablan, como sabemos, los tres cantones, francés, alemán, italiano. Bueno, pues él aprende también alemán y francés, y empieza a escribir sus primeras poesías en francés, y encima aprende alemán.
¿Cómo no le iban a dar
14 o 15 años?
¿Cómo no iban a dar los niños en Buenos Aires leches a este niño?
Bueno, pues no, en Suiza no se las daban.
Digo en Buenos Aires, que ya pintaba listillo.
En Buenos Aires sí, pero... Bueno, el caso es que sus padres, cuando termina la guerra, mira por dónde, vienen a parar a Barcelona, luego de Barcelona van a Mallorca, y en Mallorca, en España, conoce a escritores españoles tan famosos en la época como Gómez de la Serna, a ver si me acuerdo, Valle Inclán, entre otros, ¿no? Conoce muchos más, pero así famosos a estos. Uh-huh. Empieza a escribir sus primeras poesías en las revistas que se dedican a editar poesías de los poetas españoles de aquello entonces. Estamos hablando de 1919, 1920, 1921, recién acabada la Gran Guerra, hasta que se vuelve a ir a Argentina. Y aquí empieza a tener influencias de las poesías de las poesías modernas de la época. Influencias de las que ya en Argentina, 7, 8 años después, más bien renegaría de ellas. Pero en principio, en su juventud de 19, 20 años, 21 recién cumplidos, pues en España se dejó influir por las tendencias, por las corrientes modernas de la época. Una poesía que estaba principalmente encaminada a la metáfora, al cultivo de la metáfora, no al concepto, sino al, por decirlo así, a que la poesía quede bonita, sonora, etc., ¿no? Luego en Argentina, ya pasados 8 o 10 años desde que se va de aquí, empieza, viviendo la realidad de Argentina, a hacer una literatura más pegada al terreno en el que vive, y el barrio, los barrios donde él había vivido, esa casa grande rodeada de pobreza, pues hace que aquellos niños que en principio se habían reído de él, luego los coge como modelos para todos los relatos y sus novelas que posteriormente él irá haciendo. Como he dicho, José Luis Borges, todo un personaje. De momento, por aquellas fechas, su padre ya se ha quedado ciego, pero él, pues no sé si sospechaba que se podría quedar ciego, imagino que sí, pero él sigue, como él mismo dice, lo mejor o la mejor herencia era la biblioteca de su padre. Él siempre recuerda a su padre como el que le proporcionó la biblioteca, donde él no paraba de leer, no se cansaba de leer, a riesgo de que le dijeran de que por tanto leer se podía quedar ciego. Le daba lo mismo, lo suyo era leer. Las influencias que recibe, tanto de la literatura española como de la literatura inglesa, puesto que sabe inglés, y también de la alemana, le hace, además eso le permite vivir de algo que entonces pues era un oficio que daba bastante remuneración, que era ser traductor de obras de, pues no sé, desde George Orwell hasta Sartre, Nietzsche, y va traduciéndolas allí en Argentina al castellano, al español. Todas estas traducciones tienen siempre un común denominador. Él piensa que la traducción no tiene que ser una traducción literal. Defiende siempre, eso lo defendió hasta su muerte. En la traducción también el traductor tiene que ser o demostrar que es artista y si puede mejorar el texto original. Lo cual, pues hay otros traductores que opinan lo contrario, ¿no? Hay que traducir lo que literalmente está escrito, ¿no? Él, si acaso, pues procuraba traducir y si podía mejorar, lo mejoraba. Aparte de lo que traducía, que eso le daba para vivir, pues como lo suyo eran los libros, pues encima empieza a trabajar en una biblioteca. Ya nos hemos ido a 1933 o por ahí, o sea que ya tiene 33 años y pues no vive en casa a sus padres, pero bueno, tiene algunos romances por ahí, pero todavía está soltero y trabaja en una biblioteca. Esto políticamente le va a suponer que, bueno, escribe muchos alegatos en contra, por ejemplo, por esas fechas en Europa se está fraguando lo que va a ser la futura Segunda Guerra Mundial, ya está Hitler en Alemania, él escribe cosas en contra de Hitler, considera que no es lo ideal para ni para Alemania ni para Europa. O sea, que no es que piense o crea él que es bueno el fascismo, todo lo contrario. Pero precisamente estas posturas suyas en contra de unos y de otros, en contra de los gobiernos por lo general, es lo que, como he dicho antes, hizo que luego pues esas posturas tan inflexibles por su parte probablemente hizo que políticamente no le dieran el premio Nobel nunca y se murió sin el premio Nobel. Ahora, si tengo que leer todos los premios que tuvo, aparte el Cervantes sí, en 1979, 5 años antes de que muriera, el premio Cervantes, el premio Nobel de la lengua española, ese sí que se lo concedieron aquí en España. Pero el premio Nobel, la Academia Sueca, nunca se lo concedió. Y cuentan la anécdota de que ya estando Pinochet en Chile, le habían concedido un premio. Y entonces la Academia Sueca le llamó diciendo que si cogía el premio del dictador, que se olvidara de coger el premio Nobel. Y entonces él contestó algo así como que, pues mira, no sé si iba a ir, pero ahora que usted me ha llamado ya sé que sí voy a ir, porque lo último que se puede hacer o lo último que debe hacer un hombre es venderse. Y si usted me quiere comprar, pues ahora, como yo no me dejo comprar, ahora voy.
Y sobre todo que no era tonto, seguro que debió decirlo, más vale pájaro en mano que ciento volando.
Por eso probablemente no, porque el premio de Chile era algo así como una medalla, una hacerle caballero de honor, de una orden, cualquier cosa de estas que igual no suponía dinero, mientras que el premio Nobel sí es una dotación económica importante. Pero lo que él dijo es que a los hombres no se les debe comprar, ni los hombres se deben dejar comprar. Y entonces, pues, desde luego bastante que usted me haya llamado para que ahora vaya. O sea, que a lo mejor no habría ido si no le hubieran llamado. Pero como le llamaron, pues fue. Lo cierto es que al final, esto de esta anécdota de Chile debió ser en 1976, 77 o así. Y hasta que murió en el 86, pues aún tuvo 10 años en el que le pudieron haber dado el premio Nobel y no se lo dieron. Pero probablemente no fueron justos en el sentido de que lo que se le achacaba es que, bueno, pues que era tendente a los fachas.
En cambio, hombre, es que con una filosofía, o sea, con una familia que desde su abuelo o su bisabuelo, todos militares, pues normal, ¿no? Que tuviera
sí,
unas
pero,
ideas.
Sí, pero, por ejemplo, sabemos lo que pasó cuando los militares dan el segundo golpe militar en Argentina, ya por el año 76, y son esos militares los que llegan a invadir las Malvinas en el año 82... Y cuando el famoso proceso de los desaparecidos y las famosas protestas de las Madres de Mayo, él, cuando supo lo que estaba pasando, él ya es una persona que tiene 80 años, en el año 82 ya tiene 80 años, de entrada ya se opone a la invasión de las Malvinas porque dice que es algo así como dos tontos peleándose por un pedazo de, por una migaja, ¿no? Total, cuatro islas que hay por allí perdidas, ¿a qué se peleaban, no? Pero encima, cuando se entera de los, de la cantidad de desaparecidos que está habiendo, él se pone totalmente a favor de las Madres de Mayo y en contra del, del gobierno. De hecho, la dictadura argentina duró hasta después del 86 y él muere en Suiza. O sea, se viene de Argentina y se refugia, bueno, por decirlo así, en Suiza, aprovechando que, bueno, pues como ya he dicho antes, ya había estado con 14 años, o sea, Suiza para él era como una segunda, tercera patria, aparte de España, y entonces, pues, bueno, se va a Suiza porque no quiere estar en Argentina, o sea que no, y se enfrenta al gobierno argentino y de hecho, hay un general que argentino que dice algo así como que si hay entre 100... entre 100 prisioneros hay 5 terroristas, justifica matar a los 100 con tal de quitarse del medio a los 5 terroristas. Y él le contesta al general que no le parece mal su idea siempre que él se meta entre los 100.
La verdad es que sí que era valiente el hombre, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, o sea que por eso digo que no, que eso de que fuera facha o tal no, no está tan claro, porque no, posturas como esta son más bien...
Hombre, es que eran, también eran muy salvajes, estos argentinos eran muy salvajes, sí, hablamos que, de la última dictadura.
Que él, efectivamente, que él lo que, te, él lo que hablaba era de que lo que no se podía era cortar el, o aprisionar el pensamiento del hombre, y el hombre tenía derecho a pensar y pensar lo que quisiera, y de hecho es lo que él hacía en cada uno de sus escritos, en los relatos que hacía, que como he dicho antes, hacía relatos, alguna que otra novela, pero principalmente tanto su poesía como sus relatos tenían siempre una carga filosófica muy importante. Tan es así que entre sus escritos hay incluso, bueno, su literatura es muy imaginativa y todo lo que se imagina son narraciones imaginativas que están sirviendo hoy a los ingenieros de hoy para explicar todo lo que se ha descubierto de entonces hasta aquí y muchas veces para explicar lo que hoy se descubre o inventan, utilizan los relatos de Borges porque allí está mejor explicado que como lo saben explicar nuestros ingenieros de hoy. O sea que, y estamos hablando de hace, pues del 86 aquí, 30 y tantos años.
Oye, Paco, una historia, la verdad, apasionante la que estás trayendo, pero ¿qué libros o qué? Te digo un poco para tener un sí, poquito de referencia.
Bueno, es que,
porque me has dicho, vente aquí conmigo a mi lado para controlarme el tiempo.
Sí,
y,
bueno,
y has pues, explicado muy bien toda la historia, pero la ¿qué recomendarías? ¿Algún libro, bueno, algún poema?
No, ¿qué? Es que él tiene todas las obras, como he dicho, que escribe relatos fundamentalmente y poemas, entonces lo que va haciendo es que cada 10 años o así sacaba una antología nueva de los de sus poemas. Entonces, siempre son las nuevas antologías editadas de 10 en 10 años. Cada editorial ha ido editando los, pues uno ha editado los de los 80, otro los de los 90, y todos le llaman lo mismo, antología de relatos, antología de poemas de Borges. Entonces, la nomenclatura no tiene una... pues el primer relato que escribió con 6 años se llamaba la visera maldita o algo así. Y dice, con 6 años, ¿qué quería decir con eso? Estaba refiriéndose a la visera que lleva que se supone que lleva el Quijote en el casco, ¿no? Y entonces, pero eso con 6 años, que le pone el nombre a un relato, pero claro, cuando escribe 20, 80, 90 relatos cortos de ese estilo, pues lo edita en una antología, y en la antología van todos los relatos. Yo aprendí leer los 100 relatos que van en una antología, pues hay que decir que, bueno, que tienen la antología del 80, la antología del 70, la antología del 60... no hay una obra así muy, muy principal que sea, que tenga un nombre muy significativo, porque además edita tanto los ensayos filosóficos como los relatos, como las poesías, las va editando juntos, no lo edita por separado. Ni siquiera clasifica por un lado la poesía, por otro los relatos, lo edita todo junto. Este hombre, como he dicho, fue todo un genio. Efectivamente, a partir de los 60 es cuando él empieza a notar que empieza a perder la vista, y hay una anécdota también que es famosa, porque cuando estaba de profesor en la universidad, como era bibliotecario, también estaba de profesor en la universidad de allí de La Plata, de Argentina, y en 1967 mataron a Che Guevara, Ernesto Che Guevara, y entonces él estaba dando clase y llegó un alumno a decir que, bueno, que habían matado a Che Guevara y que en honor a Che Guevara que se iban a suspender las clases. Y él le contestó al alumno algo así como que, bueno, perdone, mire, déjeme que termine y ya se suspenden las clases, pero déjeme que termine lo que estoy diciendo, o algo así, ¿no? Y qué mejor honor que yo siga dando clase en honor de ese señor. El alumno le dice, pues, si no quiere usted dejar de dar la clase, corto la luz. Y aquel le dice, no se preocupe, yo ya me he anticipado, como soy ciego me da lo mismo.
Era un cachondo, ¿no? Como tú, no es gente de esa que se reprima por tener una ceguera.
No se preocupe, que yo ya me he anticipado, como ya soy ciego. Todavía no era ciego, seguramente veía muy poco, pero ciego todo todavía no era, pero dice, bueno, no se preocupe, si yo ya me he anticipado, como ya soy ciego, me da lo mismo.
Oye, Paco, ¿y qué país crees que es el que mejor le acogió? Bueno, de Argentina se fue, pero luego volvió, sus países de Europa, España... ¿Lo consideramos español? ¿Qué lo consideramos?
Hombre, español en cuanto a que su literatura es siempre en español. Tiene algún ensayo hecho sobre la literatura americana y la literatura inglesa en inglés... Y luego tiene muchas traducciones de su obra a italiano, a alemán y a francés. Pero siempre su lengua original de escritura era español. O sea que él es español. Otra cosa es que en Suiza le acogiera muy bien cuando su padre estaba quedándose ciego y la guerra mundial les pilla allí. Y entonces él por eso a Suiza le tenía, por lo visto, bastante cariño, aunque, como ya he dicho, en cuanto acabó la guerra y pudieron salir de allí, se vinieron a España. O sea, no, y sus primeros pinitos literarios los empieza a hacer aquí en España, como ya he dicho antes, con Gómez de la Serna y con Valle-Inclán y otros, Dámaso Alonso también, y otros escritores españoles, o sea, que tan poetas también. Entonces, digamos que empezó el gusanillo que él ya tenía de amor a la lectura y a la escritura en España, es donde empieza a desarrollarlos, a escribir y a publicar en algunas revistas de las que editaba Gómez de la Serna y Valle-Inclán, donde publicaban los escritores españoles. Entonces, luego ya cuando él se va a Argentina con sus padres, 4 años después, me parece que se va en el 23, 1923, se vuelven para allá. Entonces, él lo que hace allí es, como no tiene revistas para editar, pues, y como su padre, por lo visto, pues tiene dinero, pues se pone él mismo, se hace editor de revistas donde... permite que otros escritores argentinos también escriban, pero siempre en castellano, claro, o sea, no luego traducen al inglés o traducen al italiano, por eso tiene premios en Italia, tiene premios en Alemania, tiene premios en Francia, tiene premios en Inglaterra, e incluso tiene algún doctor honoris causa en universidades de Estados Unidos, o sea que porque traducía sus obras a todas estas lenguas.
O sea, ¿crees que es realmente uno de los los artistas?
No lo he dicho antes, en palabras de Vargas Llosa, habla de Vargas Llosa, sí, es un es peruano y sí que le dieron el premio Nobel. Vargas Llosa todavía está, el hombre, bueno, no creo que ya esté escribiendo, pero en una novela que tiene escrita en el, bueno, no es una novela, es como una especie de correspondencia epistolar, escrita en el año 2002, haciendo referencia a lo que es el estilo literario, habla de que el estilo de Borges es, le hace ser considerado, o por lo menos él lo considera así, el mejor literato del siglo XX en lengua castellana.
Pues nada, don Francisco, qué programa tan interesante nos has traído, ¿eh? Te lo digo en serio, yo me gusta venir aquí cuando tú haces estos programas porque aprendo mucho.
Sí, pues hombre, es que el tiempo no da para más, pero que podíamos estar hablando, si nos pusiéramos a desglosar, no ya de su vida, sino obra por obra, la esencia de la filosofía, de la poesía, la filosofía poética de Borges. Borges considera que la poesía es el sumum de la filosofía, por decirlo así, el pensamiento de la persona, del hombre, donde más se refleja es en la poesía.
O sea, considera él. Don Francisco Forte, o sea, no te has traído a tu programa este hombre porque sea ciego y te guste traerte, sino porque lo admiras.
Hombre,
lo de ser ciego es un añadido,
sí,
más.
Sí, claro, hombre, este programa lo hacemos siempre pensando en que sean personas importantes que además hayan tenido alguna discapacidad, ¿no? En este caso, él acabó sufriendo una discapacidad que además seguramente ya sabía desde que le ocurrió a su padre que a él le acabaría ocurriendo, con lo cual es vivir con la espada de Damocles encima. Pero no por eso dejó de seguir escribiendo cuando ya no podía escribir porque los oculistas le dijeron que no debía ni escribir ni leer, pues lo que hacía es que se contrataba secretarios o secretarias para que le leyesen y para que escribiesen lo que les dictaba. De hecho, yo me he encontrado con argentinos en el Ateneo que su tarjeta de presentación es que fueron lectores suyos.
Bueno, pues eso es curioso. Pues nada, don Paco, creo que te tienes que despedir ya, ¿no? Me has dicho que te avise, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estoy viendo que nos tenemos que despedir de este programa porque tenemos otro por hacer por ahí. Entonces le vamos a decir a los señores oyentes que bueno, que hoy no podemos seguir hablando de don Jorge Luis Borges, pero que, bueno, si hay ocasión para hablar de más cosas de él, pues ya hablaremos más cosas de él porque merece la pena, y de verdad merece la pena que allí donde haya una librería y se puedan encontrar algún libro, si quieren leer simplemente en la playa mientras miran a los niños jugar, no se lleven un libro de Jorge Luis Borges. Si quieren ponerse a leer para devanarse un poquito los sesos pensando en lo que están leyendo, tranquilamente en la biblioteca de su casa o en el sofá, pues entonces cómprense un libro de Jorge Luis Borges.
Oye, me has dejado, perdón, antes de terminar, entonces, ¿a quién podemos regalar este libro? Aparte de leer para nosotros mismos, si quiero regalar un libro, ¿a qué tipo de amigos se lo tengo que regalar?
Pues a un amigo que le guste leer pensando en lo que lee.
Vale, entendido perfectamente.
Programa.